Hola, buenas tardes. Gracias por su presencia y disculpen el retraso, pero la reunión que hemos mantenido con las asociaciones representantes de los autónomos y autónomas en nuestro país ha sido de máximo interés y además creo que muy intensa y con muchas aportaciones. Como saben, hemos aprobado recientemente la Estrategia del Trabajo Autónomo en nuestro país. Quiero darle las gracias a las asociaciones de autónomos, a todas ellas, por su contribución que ha sido decisiva para formalizarla, pero los hemos convocado efectivamente para hacer realidad la estrategia. Yo sé que se han realizado muchas estrategias en nuestro país y a veces quedan guardadas en un cajón. No es la característica del Ministerio de Trabajo y Economía Social y, por tanto, convoqué a sus representantes para empezar a desarrollar dicha estrategia, sabiendo que también los autónomos y las autónomas es un colectivo principal en nuestro país que también está sufriendo las consecuencias de la inflación y que tiene mucho que decir en la situación económica y social en la que nos encontramos. En este sentido, les planteamos a debate, al objeto de ir concretando, ¿no?, las acciones de la estrategia, algunas materias que sostenemos que son principales para su colectivo y, por tanto, para España. La primera de ellas tiene que ser, centralmente, la participación y la definición del colectivo de autónomos y autónomas en la formación de nuestro país. Es clave. Como saben, está el secretario de Estado con nosotros, que preside la mesa de diálogo social de una norma muy importante, que es la Ley de Formación para el Empleo, que están culminando sus tareas. Sí, les he pedido que los autónomos y las autónomas también formen parte de esa nueva ley de manera extensa. Y, además, que en la formación que ya estamos practicando a través de distintos organismos tienen que tener una voz principal. En este sentido, vamos a buscar canales para que, bueno, al margen de esa mesa de diálogo social, esa legislación también visualice al colectivo de personas autónomas que son, como sabe, es muy grueso en nuestro país. Esto ya les anticipo que el consenso es absoluto y no tenían más que interés en que empecemos a trabajar en esta realidad. Y, como saben, además, los recursos públicos que dispone España tienen que ser justamente destinados para esto. Y tenemos que empezar por quien más lo necesita, que lógicamente son los trabajadores y las trabajadoras, pero son también los autónomos y las autónomas. En segundo lugar, una medida que iba en la estrategia, que es el acompañamiento y asesoramiento al emprendimiento en nuestro país. De manera particular señalábamos a los jóvenes, pero no solo, y es que cambiamos la vocación y también el Servicio Público de Empleo tiene que asesorar, por supuesto, los nuevos proyectos empresariales, emprendedores que surjan, pero hacerlo de una manera rigurosa y de calidad. El emprendimiento en nuestro país, decimos siempre, ha sido utilizado casi como una herramienta que cuando una persona estaba en paro se daba de alta en autónomos y presentaba un pequeño negocio que finalmente tenía que cerrar cuando se le acababa la bonificación. Es un modelo fallido. Lejos de todo esto, la estrategia lo que dice es un emprendimiento de calidad en el que vamos a disponer de recursos de financiación, de asesoramiento personalizado, como hacemos con los trabajadores y las trabajadoras, y de también llegando a auditorías que permitan observar la solvencia de estos proyectos. Esta medida es de máximo interés para ellos y ellas y les hemos pedido, obviamente, que empecemos a trabajar ya en el diseño de cuáles serían esos nuevos proyectos que personas están presentando o trabajando en nuestro país. Tercer tema que les preocupa mucho: la prevención de riesgos en el trabajo, los riesgos en los autónomos y autónomas y singularmente los riesgos psicosociales. Una parte fundamental, ya lo saben ustedes, se llama estrés, se llama salud mental, se llama, muchos de ellos, de ustedes serán autónomos o falsos autónomos, alguno también, y como saben, allí hay uno seguro, y como saben, efectivamente, también tienen derecho a que estas medidas se desplieguen en el trabajo autónomo. Fundamental, la igualdad en el seno del trabajo autónomo y las medidas de conciliación. Y finalmente, las redes de apoyo entre los autónomos, y ahí, como saben, hemos dibujado muchísimas medidas, desde redes de distribución, de cooperación, en fin, de máxima importancia. En este sentido, con este paquete que ustedes ven, hemos decidido hoy, y creo que es una medida de gran importancia para España, porque no existía, la constitución de una mesa de diálogo para el desarrollo y seguimiento de la estrategia del trabajo autónomo. Estamos tan de acuerdo que esta mesa se va a convocar con carácter urgente la próxima semana y empezará sus trabajos la siguiente, y lo hará durante un plazo de 6 meses, pero ya con el compromiso de empezar no solo a trabajar estas medidas, sino empezar a ejecutarlas. Y ejecutarlas es que dispongamos ya de cuáles son las necesidades en formación o cuáles son los proyectos de emprendimiento o cuáles son las medidas que quieran o que necesiten tomar. De la misma manera que, como les dije, la conformación en la ley de formación. Y finalmente, y creo que también muy importante, como saben, estamos trabajando, ideando todas cuantas medidas sean necesarias para acompañar a las personas trabajadoras y empresarias en nuestro país como consecuencia del impacto de la inflación. Nos han planteado varias medidas, algunas de ellas muy interesantes, con un compromiso de que en la primera reunión que tengamos, como que les acabo de indicar, nos hagan un glosario de planteamientos que incidan directamente en la situación de crisis que tenemos, con esa característica que tiene el Ministerio de Trabajo, y es que las podamos realizar para allá y que tengan eficacia en la vida de la gente. Esto fue los trabajos que hicimos con las asociaciones, que como empecé les vuelvo a dar las gracias, y una vez que convoquemos la mesa de diálogo que se conforma por primera vez en España, vamos a convocar también la comisión interministerial para desarrollar la estrategia que ha sido aprobada, como saben, recientemente. Nada más, y me quedo a las preguntas que ustedes tengan.
Hola, ¿qué tal, vicepresidenta? Buenos días. Buenos días. Quería preguntarle por su propuesta de limitar los precios de algunos alimentos básicos. Al hilo de esto, el próximo lunes se reúne con las distribuidoras. ¿Qué espera de ese encuentro? Si le ha dicho a la patronal algo sobre este encuentro, si está a favor, si está en contra. Al hilo de esto también quería preguntarle por lo que ha dicho la ministra de Hacienda esta mañana, que ha dicho que no ve con mucha concreción esta propuesta. Y por último, hemos conocido hace tan solo unos minutos las propuestas de la Comisión Europea en materia energética. Son propuestas muy parecidas a las del gobierno español, como topar el gas ruso o limitar los beneficios extraordinarios. No sé qué le parece. Gracias.
Sí, voy a ir rápidamente. Gracias por las preguntas. Si me olvido de alguna, le contesto. Empiezo por la última. Como están viendo, estamos en un momento excepcional y la Comisión Europea incluso va un poco más retrasada que nuestro país, y por tanto lo que está haciendo, como usted mismo señalaba, es tomar medidas que ayuden a la ciudadanía europea. Insisto, muchas de ellas las hemos propuesto nosotros y nosotras, y lógicamente, pues sí, estamos ante instituciones que están dando salidas excepcionales ante una realidad que, como saben, es de máxima incertidumbre y que, vuelvo a decir, estamos sufriendo el impacto de la inflación en todas nuestras casas y en nuestras vidas. Por tanto, sí, ante situaciones excepcionales, soluciones, imaginación y, sí, cuantas salidas sean necesarias para ayudar a la gente. Esta es la señal y la característica, creo que, del Gobierno de España. En relación a la ministra Montero, he escuchado con atención lo que ha dicho y la señora Montero lo que ha dicho es que yo nunca he hablado de una intervención de precios, sino de una medida diferente que tiene que ver con el acuerdo entre las distribuidoras y las asociaciones de consumidores y usuarios al objeto de hacer algo que es completamente legal, que ya se ha hecho en Francia con Sarkozy y que además ha funcionado. Me preguntaba usted si he hablado con la patronal. No he hablado con la patronal ni con los sindicatos más que de forma con alguno de ellos oficiosa, pero vengo ahora mismo de hablar de este tema. Y me hacían una petición y es que más allá de la necesidad de una cesta de la compra para las personas que lo necesiten de calidad, como se hizo en Francia, y que permita una alimentación sana, me decían que algo muy importante, y es que tenemos también que atender a los productores. Estos días hacíamos públicos los datos, que además vienen de esas asociaciones, son de ellos, no son nuestros, los incrementos porcentuales, ¿no?, desde el precio que se abona a un productor o productora hasta que llega a un supermercado, pues oscila entre el 500% y el 808%. Es decir, que efectivamente los productores y las productoras están siendo víctimas de esta situación. Y en esta reunión que he tenido ahora mismo me decían que les parecía muy importante que también los productores y las productoras estuvieran contemplados. Y así será. En tercer lugar, me reúno el lunes con las grandes distribuidoras de este país y también con las asociaciones de consumidores y usuarios. Aprovecho esta comparecencia para darles las gracias a todas ellas y, obviamente, lo que están demostrando es que tienen también preocupación y estoy segura que, como siempre en nuestro país, van a estar a la altura de las circunstancias. Les anuncio también que ya una de ellas me ha pedido una reunión con carácter urgente que se va a realizar mañana mismo, si digo mal la hora corregirá mi equipo, creo que a las 11 de la mañana, y por supuesto la mantendré la reunión con una de ellas, como me ha pedido, y con mucho interés que tenía ella y con propuestas. Y, por tanto, con el estilo del Ministerio de Trabajo, siempre avanzando, siempre con mucho cuidado y siempre acordando. ¿Qué espero? Que yo creo que todo el mundo sabe que estamos ante una situación excepcional y yo creo que el modelo francés es razonable. Me parece que es razonable y que es positivo para todo el mundo. Yo no sé si tenemos que tomar más medidas, seguro que sí, pero me parece que lo importante ahora mismo es tomar medidas que se puedan cumplir ya en este momento, ¿no? Digo, ante otros debates que hay que son muy interesantes. En este sentido, como siempre hago, los escucharé. Mañana atenderé a una de ellas que me lo ha pedido expresamente y tenía mucho interés y, como siempre, mi equipo de comunicación les dará cumplida cuenta de los resultados.
Buenos días, ministra. Silvia Brasero para Todos. Mentira, le quería decir, al hilo de su propuesta para topar algunos precios, no sé si ha podido escuchar las declaraciones de Asaja, que la han calificado como un capricho suyo que forma parte de su egoísmo personal. No sé si tiene algo que decirles. Dice que nos tienen acostumbrados a atacar permanentemente a un sector que lo ha dado todo por la sociedad española. Esto es lo que ha dicho Asaja de su propuesta.
Como sabe, creo que hay afirmaciones que se descalifican por sí mismas.
Buenos días, vicepresidenta. Caridad García de Onda Cero. Me gustaría saber si nos puede concretar, que al final entiendo que será público, cuál es la organización con la que se va a reunir mañana. Me gustaría saber también si se trata de llegar a un acuerdo con la distribución que proteja a los productores, si nos podría dar alguna pista de por dónde podría ir ese acuerdo, en qué medidas está pensando, si se descarta o no establecer topes de forma unilateral. Si me permite, sobre la estrategia de autónomos, me gustaría saber si tienen una fecha, un horizonte concreto de cuándo esas medidas que irían en la estrategia serían una realidad y estarían en vigor. Sobre el tema salarial, hoy la UGT ha pedido textualmente hora, cita, lugar, ha emplazado a la patronal para que retomen la negociación. No sé si usted ha podido contactar ya con la patronal, con los equipos habituales de negociación, con el señor Garamendi, con alguien de la patronal para calmar un poco las aguas y ver qué posibilidades hay de que esas conversaciones se puedan producir pronto. Y si me permite una última, que también viene de ahí. El líder de la UGT, Pepe Álvarez, ha venido a proponer esta mañana algo un poco abstracto, pero sí que ha dejado la idea de abrir un debate sobre la posibilidad de financiar nuestros compromisos y nuestras necesidades en materia de defensa de cara a futuro con tasas generales o impuestos concretos que, a su juicio, deberían estar financiados en su gran parte por aquellas empresas cuyos intereses económicos se benefician de esa defensa. No sé si lo podría valorar, aunque sea un poco genérico. Muchas gracias.
Graciñas. Caridad, si me olvido también de alguna pregunta, me lo señala. Sí, la gran distribuidora es Carrefour y fue justamente Carrefour la que desempeñó esta tarea en Francia. Por tanto, como ven, estamos hablando de medidas realizables, posibles, y yo, bueno, me atrevo a decir que las empresas españolas, estoy segura que también van a estar a la altura de su país, como siempre lo hacen. Y por tanto, sí, mañana será conocido y Virginia les va a dar toda la información al respecto, como siempre hacemos. En segundo lugar, nunca he hablado de topes unilaterales y he hablado de acuerdo. Y sí que, como siempre les digo, que donde en el derecho decimos que donde hay papeles las barbas se callan, aquí no hay papeles, pero hay un documento en el que estoy grabado en un medio que me hizo la entrevista y pueden ver cómo hablo de un acuerdo para topar, fijar o limitar, el verbo que ustedes quieran, los precios en una cesta básica de alimentos, que yo dije además entre 20 o 30. Por tanto, nunca se ha hablado de esta propuesta, a pesar de que en nuestro país, como saben, hemos limitado el precio de las mascarillas y en el último Real Decreto hemos limitado el precio de la bombona del gas. Pero no va de esto, va de un acuerdo como se está viendo ya estos días. En tercer lugar, hoy mismo, no sé si debo decirlo, pero no puedo desvelar con quién hablo ni lo que hablo, pero he hablado por la mañana con uno de los agentes sociales y desde luego sí, yo creo que el señor Álvarez tiene razón y lo vuelvo a decir, que se sienten, que vuelvan a la mesa por el bien del país y que hagan una tarea que solamente le compete a ellos. Al Gobierno de España le compete, según el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, fijar el salario mínimo interprofesional. Pero la negociación de los salarios le corresponde a los agentes sociales. Y les pido, yo me sumo al señor Álvarez, que sí, que se sienten. Tenemos, como les he dado el dato, a fecha de julio, tan solo 450 convenios colectivos y, por tanto, hay bloqueo en la negociación. Y, como son conscientes, las familias españolas están sufriendo una inflación del 10,4%. Por tanto, me sumo a lo que ha dicho el señor Álvarez y he venido diciendo estos días. No me atrevo, ya saben que no es mi estilo, me gustaría conocer la propuesta que ha hecho el señor Álvarez y tienen mi compromiso que en cuanto la conozca bien, con papeles, como no verbalmente, sino con papeles, la valoro sin ningún problema. Pero no me atrevo a hacerlo sin saber exactamente qué fue lo que propuso. No sé si me dejo alguna. No, pues gracias.
Buenos días, vicepresidenta. Yo tenía un par de preguntas con respecto a este asunto. En primer lugar, una precisión, simplemente entiendo que si es un acuerdo lo que se busca con las grandes distribuidoras, no habría que legislar en ese sentido.
Claro,
simplemente,
claro, sí. Es un acuerdo como un acuerdo de
un
diálogo.
Pacto.
Claro, como se ha hecho en Francia, vamos, sí.
Y en segundo lugar, le quería preguntar...
Yo les remito a mi intervención porque... A veces cometo errores en la expresión, como cualquier ser humano, pero me parece que he sido muy clara en la entrevista que me han hecho en el diario.es y estoy grabada y se puede ver.
Sí,
acuerdo
no,
entre ellos, sí.
Le decía, más allá del acuerdo, si finalmente ese acuerdo no fuera posible porque algunas de las distribuidoras no quisieran firmarlo o no se acogieran al mismo, ¿usted se plantea presionar o buscar en el Gobierno el siguiente paso, que sería legislar en ese sentido? Gracias.
Bueno, como saben, me guío por el principio de prudencia y paso a paso. Pero sí les pongo un ejemplo. En pandemia, lo recordarán ustedes, que sufrimos mucho, llevé una de las negociaciones más difíciles de mi vida con mi equipo, que era emprender una negociación con toda la banca española para que formaran parte de un gran acuerdo y hiciéramos posible algo que nunca se había hecho en España, y es que los ERTE pudieran ser anticipados por las entidades financieras y además no solo anticipados, sino abonados a los trabajadores y trabajadoras de manera diaria, cosa que yo creo que aún no hemos puesto en valor en nuestro país. Lo he hecho con todas las entidades financieras, les he dado las gracias en una comparecencia en el Congreso y han demostrado en ese momento que estaban a la altura. Creo que este acuerdo tiene estas características. Yo creo que todo el mundo es consciente que estamos en una situación excepcional. Me preguntaban al principio por las medidas que ha adoptado la Comisión Europea y desde luego lo que tengo, me llevo, ¿no?, en esta gestión es que casi siempre la gente, ustedes mismos en pandemia, ¿no?, han estado a la altura. Yo creo que todo el mundo está dispuesto a comprender la situación en la que vivimos y para muestra yo he convocado a todas las grandes distribuidoras, pero la propia Carrefour se ha anticipado y tiene interés propio en adelantar las tareas. No sé si no había otra pregunta, ¿no? Era sí, gracias.
Hola, buenos días. Laura Olías, del diario.es. Quería preguntarle por... me ha parecido, pero no sé si lo he entendido bien, que los productores también participarán en la reunión.
No.
Quería saber, había entendido, de qué manera se les va a tener en cuenta, si van a mandar sus reclamaciones o cómo se va a hacer para que también sean partícipes o se les tenga en cuenta. Quería preguntarles por la reunión que hay por la tarde del Estatuto del Becario. En sindicatos nos han comentado que parece que puede cerrarse hoy. Quería saber si ustedes también tienen esa previsión, que hoy se resuelva ese tema. Y por último, una duda de respecto al desempleo de las empleadas del hogar que han aprobado. Algunas sentencias desde que falló el Tribunal Europeo que excluirlas del paro era discriminatorio, algunas sentencias y tribunales han reconocido el paro, por ejemplo, de mayores, el subsidio de mayores de 52 años, pese a no tener el periodo cotizado, porque no podían cotizar. Y eso era discriminatorio. Les quería preguntar si cuando se han planteado este reconocimiento del derecho al paro, ¿por qué no tiene derecho
con carácter retroactivo?
De carácter retroactivo. Sí. Gracias.
Gracias. Ay, sí, perdón. Sí, yo les contesto a todas, si me dejo alguna, me lo recuerdan.
Sí, muchas gracias. Yo era por, de nuevo, los alimentos básicos. Carrefour ha anunciado ya que tiene una cesta básica exactamente de 30 productos a 30 euros.
Sí, como les hemos pedido, sí.
Y como que se adelanta el asunto y tal, porque en Francia también tiene algo similar. Yo era por saber, este acuerdo, cada entidad propondrá un poco, según se adaptará mucho a las circunstancias de cada uno, habrá unos márgenes, el gobierno tiene en cuenta una serie de márgenes que le pueden guiar en la negociación, si nos podría precisar un poquito, y de cuándo estaríamos, habla de que esto va a ser muy rápido, a diferencia de un impuesto o otras posibilidades, de cuándo estaríamos hablando, si nos puede dar más detalles, gracias.
Empiezo por la última pregunta, quedamos a resultas de las conversaciones que mantengamos, como siempre. Este es el principio de prudencia que nos guía en el Ministerio de Trabajo y, como siempre digo, el equipo de comunicación les va a dar cumplida cuenta y también, como siempre les digo, siento mucha lástima que no puedan formar parte de estas reuniones que creo que son muy importantes para el país. Pero aquí lo dejo porque no puedo anticipar nada más, ¿no? Si les parece, como está el propio secretario de Estado aquí y va a presidir la mesa y respondiéndole a Laura, creo que sí merece la pena que explique un poco las tareas, porque, ¿saben?, ayer aprobábamos una norma que hace un país mejor, pero esta norma creo que también hace un país mejor. Y, por tanto, creo que merece la pena que el secretario de Estado me acompañe y explique un poco, sin desvelar nada, me está poniendo cara de mal, pero creo que merece la pena que nos diga después. Pero y el resto no tienen derecho a saberlo, no sé. Digo por un principio de democracia, no sé, yo no sé.
Al terminar la rueda, sobre eso explicar.
¿Vale? Pero sí, vamos a terminar, a culminar las tareas y la norma va a completar la reforma laboral, como saben, con una parte de la precariedad que estaba en esas personas que muchas veces son falsos becarios y becarias, ¿no? Vale, no, en lo de los productores, la reflexión que nos hacían ahora los representantes de los autónomos es que no nos olvidáramos de el impacto que están sufriendo los productores y que las medidas que se tomaran no pudieran también repercutir negativamente en ellos. Voy a hablar de memoria, ya no sé si es así, pero los productores de naranjas valencianas, que ellos les abonan las naranjas a 15 céntimos, y son vendidas a 1,40, ¿no? Con un incremento del 575%. Bueno, pues nos pedían justamente esto, pero no van a formar parte de la negociación. El desempleo y el subsidio, bueno, primero, en la norma que diseñamos le damos protección plena, a pesar de los discursos, de los debates que ha habido, y por tanto también el acceso a los subsidios asistenciales, a todos. Ellos, con las características que señala el ordenamiento jurídico laboral para la prestación contributiva, 365 días de cotización, y para los subsidios, los mismos requisitos que la prestación de jubilación, a excepción de la edad. ¿Por qué las sentencias de los tribunales españoles han reconocido el carácter retroactivo? Sencillamente porque la norma era discriminatoria. A partir de ya mismo, esta norma expulsa del ordenamiento jurídico una vulneración de derechos manifiesta y, por tanto, estamos ya en el marco de la legalidad. Y no solo en este caso, piensen que casi todas las sentencias se han dictado con carácter retroactivo para organismos como la Tesorería General, el Fogasa, el SEPE, usted lo ha seguido mucho y con profusión, vamos, esto era de manual, yo lo vengo diciendo, sabíamos más o menos lo que iba a decir el TEJUE, y déjenme decirles, y termino con esto, que el TEJUE ya había resuelto en el asunto el Val Moreno, pero en esta última sentencia da un paso más, y es que nos dice que cualquier medida que afecte, aunque la medida sea neutral, y afecte a un colectivo que es mayoritariamente femenino, será discriminatoria. Y esto es un paso grande en esa sentencia que se ha dictado en febrero en el TEJUE. Pero es la razón por eso, porque la norma era discriminatoria.
Dos últimas, una por aquí. Hola, buenas. Gonzalo Velarde, ABC. Quería preguntarle sobre el segundo punto de la estrategia de empleo autónomo, el del acompañamiento y asesoramiento a los proyectos. Sí. Un poco más si puede incidir en qué papel va a tener el SEPE y a la hora de supervisar entiendo que para dar una ayuda, una financiación a ese emprendimiento, y no sé si ya han hablado o han podido concretar un poquito más cuál sería la fuente de financiación y alguna cantidad o alguna cuantía de esa ayuda, hasta cuánto podría ser o básicamente alguna cuantía. Gracias.
Gracias por la pregunta. Lo que hacemos es que ponemos los servicios públicos del SEPE al servicio también del trabajo autónomo. En definitiva, ponemos los recursos públicos de los españoles y las españolas al servicio del trabajo autónomo. Y como saben, además, tenemos una norma que es la Ley de Empleo y tiene subvenciones. ¿Y qué hacemos? Pues hemos decidido colectivamente con las asociaciones de autónomos y autónomas que queremos que esta estrategia contemple el asesoramiento personalizado con criterios de viabilidad también a los autónomos y autónomas. Las cantidades van a depender y justo lo que les hemos pedido es que, digamos, que como ellos están a pie de calle, pues que puedan definir de qué proyectos hablaríamos, siempre con el criterio de la auditoría de viabilidad, es decir, que no estemos ante proyectos fallidos, sino que tengan visos de prosperar.
Hola, sí. Hola, ministra. Elsa Llorente, de la cadena SER. Esta mañana Pepe Álvarez ha dicho que el Gobierno tiene que abrir la mesa de la función pública para actualizar los sueldos de los funcionarios. No sé si tiene usted idea de si esto está ya en marcha o nos puede decir algo sobre esto. Y también ha comentado que está muy bien que los expertos se reúnan para hablar de salario mínimo y que les den a ustedes una guía, pero que ellos van a seguir peleando, seguiremos para subirlo a 1.100 euros. No sé si esta cifra le parece bien, que nos puede decir, ya sé que no, pero que no nos va a decir nada, pero yo se lo pregunto a ver qué tal.
Gracias. Desconozco el estado de la mesa de diálogo social en esta cuestión. Me consta que es de máxima preocupación y lo dejo a resultas de la ministra de Hacienda. No puedo valorar propuestas de parte. Esto sí que es de parte y, por tanto, como les he dicho ya, además, después de los trabajos del Comité de Expertos y Expertas, voy a convocar, como siempre en diciembre, la Mesa de Diálogo Social y voy a escuchar a las partes. Esto sí que es una propuesta de parte y no puedo posicionarme sobre la misma, a pesar de que tengo criterio propio. Gracias. Sí, y digo, vale la pena, y se ha ido Laura. Ah, vale, perdón. Es que creo que merece la pena porque es una norma bien bonita y muy importante.
Bueno, pues nada, rápidamente. Yo creo que el Estatuto del Becario, efectivamente, esta tarde nos volvemos a reunir. Llevamos meses trabajando en ello. Como bien decías, Laura, con las organizaciones sindicales, el nivel de encuentro es fundamental. Yo creo, quiero que sepan que esta norma tiene dos objetivos clave. Primero, acabar con esa elemento verdaderamente insostenible, que es usar falsos becarios para hacer trabajos, algo que pues creo que en el mundo al que me estoy dirigiendo se conoce bastante bien y que no tiene ninguna justificación, y todo lo contrario, es un lastre para nuestro sistema productivo, entre otras cosas porque impide el desarrollo de los contratos formativos. Quiero advertir que la reforma laboral hizo un esfuerzo decisivo en que la formación se incorporara a las modalidades contractuales. Es uno de los elementos, por cierto, de los que menos se habla de la reforma laboral, pero que ha sido fundamental. La contratación formativa ha sido modernizada en extremo y vinculada tanto a la universidad como a los sistemas de formación profesional. Por lo tanto, no hay espacio para los falsos becarios. Y el estatuto de los becarios, mal llamado estatuto del becario, porque realmente de prácticas en empresas, va a terminar con esa lamentable práctica. Y a partir de ahí va a establecer toda una serie de derechos y obligaciones para que las prácticas redunden en beneficio de las cualificaciones. Como saben, ya antes del verano estábamos en disposición de cerrar el estatuto con las organizaciones sindicales. Nunca nos damos por vencido, lo decía la vicepresidenta ahora. Este ministerio, si por algo se caracteriza, es por hacer del diálogo social su enseña y su bandera, y vamos a hacer un esfuerzo para que la patronal española, a la que me consta también le preocupan muchísimo los mecanismos de formación de los trabajadores y trabajadoras de este país, se sume a este acuerdo, que pueda ser un nuevo resultado del diálogo social y que además podamos una vez más dar un paso muy vanguardista en el conjunto de los países de Europa, estableciendo un estatuto para los trabajadores y trabajadoras, para los estudiantes en prácticas.
Valió la pena que subiera.